en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 4 de abril del año 2022. Una jornada muy fría en toda la provincia de Ourense, con temperaturas bajo cero a lo largo de toda la geografía ourensana. A las 7 de la mañana en la ciudad de Ourense se marcaban tan solo los 0 grados, se notaba, y de lo lindo este descenso de temperaturas que fue habitual durante todo el fin de semana. 11 grados tenemos en estos momentos en la capital de las Burgas. Hoy llegaremos a máximas de 16. Eso sí, seguiremos con cielos despejados, brillando el sol, como hemos disfrutado en la jornada de ayer, en la fiesta de San Lázaro, en distintas localidades ourensanas como Benín, que ha vuelto a la normalidad prácticamente después de 2 años de parón por la pandemia y ha vivido de una forma significativa distintas actividades culturales, religiosas en esa fiesta de San Lázaro. Y también se ha vivido aquí en la ciudad de Ourense, el tiempo ha acompañado esa misa en Santo Domingo, después la procesión hasta los franciscanos, en la presencia de gigantes y cabezudos que hicieron las delicias de los niños en el centro de la ciudad de Ourense, o también la tradicional quema de las madamitas, que es, la verdad, siempre multitudinaria cuando se lleva a cabo en el entorno de la subdelegación del gobierno. Hemos vivido un fin de semana donde las gasolineras siguieron con incertidumbre al no aplicar la bonificación de 20 céntimos a los consumidores y tener que anticipar las ayudas sin margen de beneficio. Nos lo han contado aquí en los últimos días en la cadena COPE, pues desde el gerente de la estación V21 en el barrio del 21 hasta el gerente de la gasolinera de Castadón o el gerente de la gasolinera Pérez Rumbao.
Pero qué alegría.
¿Qué tal, Amelia González? Bueno, Muy buenos días.
¿Qué alegría te llevas cuando echas gasolina o combustible y dices, tienes que pagar 60 y tanto, 8 euros, casi 9 euros menos? Dices, pues oye.
Pero recuerda lo que te decía esa vecina de Ourense, que sí, hacía, claro, 40 kilómetros habitualmente,
sí,
y que le cuesta 15 o 20 euros más cada semana después, sí, del alza del combustible, que decía que no llenaba el depósito, que estaba a la espera siempre si bajaba el combustible.
Yo también doy una recomendación. Si bajas el acelerador, si bajas un poquito la velocidad, consumes muchísimo menos, pero muchísimo menos. Si pones el coche a 110 por la autopista, por ejemplo, hay una diferencia de consumo, pero vamos, brutal. En lugar de ir a 120, dices, voy a 120, los que van, que lo sigue habiendo, que van, y ahora ya pienso, esos que pisan, dices, Dios, lo que le debe de estar consumiendo el coche. Digo, pues, llevas un poquito más a modiño, llegas igual, más seguro. Y te lo aseguro. Y además yo venía pensando, vosotros me lo diréis, ¿no hubo una temporada, hace ya años, que se bajó el límite de velocidad a 110 precisamente para consumir menos combustible?
Sí.
¿Vosotros no lo recordáis?
Sí, lo recuerdo.
Que se bajó el límite para consumir menos. Oye, pues ahora aunque no.
Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos.
¿Qué tal?
Muy buen día.
No estaba así diciendo que acababa de
presentarlo. Pero sí, pero no me acababa de presentarlo.
No me atrevía a hablar.
Sí.
Sí, pero también el tema de las emisiones, ¿no? Por el tema de las emisiones.
También, pues eso.
Tanto menos aceleración, menos contaminación, claro. Igual que en las ciudades. Si as cidades pasan realmente a ser cidades 30, desde logo notase unha barbaridade o tema da contaminación e o consumo.
Ya digo, a 110 vas fenomenal y consumen muchísimo menos.
Ahora que se está hablando de reducir la velocidad a 30, estoy recordando ese plan de movilidad, ¿no? Lo que se faló muitísimo no Concello de Ourense. ¿Qué está facendo este goberno con plan de movilidade?
Pois nada, teño non nunca iso metido e desde que marchou o señor Caride non se lle volveu tocar o plan de movilidade. Non fan absolutamente nada. Funcionan dunha forma moi anárquica e van ao golpe de ocurrencias. Ás veces podían aproveitar por exemplo, pavimentar unha rúa para, de paso, acondicionar aos novos tempos. Sin embargo, o único que sembran é chapapote, pero sin ningún tipo de mellora, digamos, na seguridade vial.
En o que atinxa a mellora de algunhas rúas da cidade de Ourense pola que teñen que pasar os vehículos, están absolutamente nunha situación lamentable. ¿Cree vostede que se debería redistribuir mellor as actuacións por parte do goberno de Ourense?
Sí, redistribuílas e actuar dunha forma que realmente reflexe o que queremos para a cidade en canto a mobilidade. Hai exemplos noutras cidades donde o feito de, ás veces, reducir carriles, por exemplo, invita a ir máis despacio, xenera máis seguridade para os peatóns. Moitas veces, por poñer un exemplo, a pavimentación do vial da rúa que está enfrente ao pabellón dos Remedios. Esa rúa podías aproveitar, unha vez que se pavimenta, para facer unha plataforma única para darlle seguridade a todo o movimento que hai no entorno do pabellón dos Remedios. Me refiro que, ti cando faz unha elevación da rúa e colocas a acera ao mesmo nivel que a rúa, o que estás dándolle prioridade aos peatóns e a súa vez, de unha forma indirecta, aos vehículos estás invitándoos a que vayan máis despacio, igual que cando hai cambios de pavimento, non? Vas por un pavimento de asfalto e de repente aparece un pavimento diferente de cemento, un pavimento de outro material, e eso invita a frenar. Inconscientemente frenamos, e ao final do que se trata é de ter cidades seguras, pero aquí non se está facendo nada en relación coa mobilidade do futuro. Simplemente se están utilizando as técnicas do pasado, pues para simplemente decir que fan, pero realmente non están facendo ben, están facendo francamente mal, e en materia de mobilidade non están facendo nada. É máis, o concelleiro de Seguridade Vial, a min personalmente no pleno, estuvo me dicindo como circulaba en bicicleta por a cidade. Quero decir que é como a que diro, eu digo, a ver, ás veces digo, vamos a ver, si aquí non temos que vir a decirle a alguén o día que se mete o dedo na nariz e o cachamos, non? O que se trata de facer política, de facer cousas en xeneral. E cando lles digo, como por exemplo ahora mesmo, que eu cheguei aquí a Rúa Progreso e me atopei coa rúa totalmente colapsada porque a zona dos autobuses estaba plagada de vehículos, e non xa vehículos de carga e descarga, sino vehículos privados que estaban aparcados nesa parada de autobús, o cal obligou aos autobuses a ocupar outro carril e estaba a rúa colapsada. Isto acabo de verlo agora e é unha práctica habitual. É unha auténtica barbaridade que estén as paradas dos autobuses ocupadas por outros vehículos. Pero cando tú lle dices eso, que a cidade está feita uns zorros desde o punto de vista da mobilidade, pues ocurre selles decirche, oiga, lo vi un día usted que iba usted con su bicicleta por un paso de peatones. Por eso pasó a mí, no en pleno. Entonces, ante este nivel de exixencia do concelleiro de mobilidade, o demais que se pode pedir, claro.
E o plan de peatonalización se falou en algún momento por peatonalizar más rúas. ¿Vostede aboga por elo?
Eso é o camiño que van a seguir todas as cidades si realmente queremos vivir dunha forma saludable. É dicir, eu penso que a administración local ten que traballar para mellorarlle a calidade de vida aos seus veciños. E mellorarlle a calidade de vida aos seus veciños significa que o aire que respiren sexa un aire de calidade, que non sexa un aire que este contaminado. Que a súa vez eses veciños teñan acceso á cultura, que teñan acceso a actividades que os encamiñen hacia unha educación en diferentes valores, non? Que decir, potenciar área de educación, potenciar área de cultura, invitar os veciños a que fagan deporte, a que teñan actividade física, e desde logo darlle prioridade aos peatóns frente aos vehículos. Eso é o camiño que están seguindo calquera cidade das que se precian que están facendo ben as cousas en materia de mobilidade. É unha historia que ademais ven desde Europa, marcada exactamente desde Europa, que pasa a directa, o que temos é que asumir determinadas, isto que é incómodo, pois é incómodo, porque hai eu mesmo, pois se me deixan ir co coche desde a porta da miña casa hasta metelo xa no hospital a poder ser no hall para subir no ascensor, pois o mellor tamén quero, non? Pero o que nos teñen que dar é facilidades con un bon transporte público, con unha forma de desplazarte pola cidade que sea cómoda, que te invita a camiñar. E eso é o que hai que facer para o futuro da cidade. Os coches, sobran coches en todas as cidades, e en Ourense tamén sobran coches. Eu recordo cando traballábamos o plan da mobilidade, como un veciño da Rúa Progreso explicábanos que collía o vehículo para levar os seus fillos a clases a Maristas. Outro veciño dicía, no, eu vou a pé. Entón, hasta de coña, como que competían a ver quen chegaba antes. Entón, ese veciño único que está facendo primeiro é estorbar, non? Contaminar, estorbar, invitando ao neno que leve unha vida menos saludable, porque tú si levas os nenos en coche ao colexio, pues é menos saludable que si esos nenos van camiñando, non? O que hai que facer é un camiño escolar seguro para que os nenos vayan camiñando. Quero dicir, hai que traballar todas esas cousas. Eu vexo que a Amelia non a veces dá a cabeza así como que no.
No, es que estou pensando en, dice, sí, respirar mellor, menos contaminación. Digo, vale, pois hai que actuar en esas cousas, sí, pero tamén outros moitos vicios que tenga de xente, e que a mí ponme enérvame cada vez que vexo, non? Destes que collen o coche ou a furgoneta ou o camión, paran, van buscar o que sexa, deixan o coche encendido sin ninguén ao volante. A veces teño ganas de decir, bueno, vou coller o coche. Collo o coche deste señor que o deixou aí, encendido, contaminando, vale? Elevo. Por que? Porque xa dixas as chaves postas o coche encendido, vou collelo. Entón, canta xente, que non son ningún nin dous, canta xente para os coches, para ir á compra, para coller o neno, para facer un recado, non sei onde tal, e deixa o coche encendido, ou están parados, mirando o móvil e o coche encendido. E un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, los hai de 15 minutos con el coche encendido.
Bueno, ahora saben, a lei que se marca que determinados vehículos xa non van a poder entrar nos centros das cidades. Por exemplo, o meu vehículo xa non, eu levo pensando moito estes días, xa non vale para acceder en breve ao centro de calquera cidade. Cidades de máis de 50.000 habitantes teñen que facer limitar zonas de nas que non podan acceder vehículos que non cumplan con determinados parámetros de non contaminar. Eu, por exemplo, estou vendo que no meu caso concreto, cando teña que utilizar un vehículo, pois habrá que comprarse outro, porque, pero bueno, quer dicir, isto é o que isto é unha serie de medidas que se poden adoptar, as que se poden adoptar desde o ámbito local, eu penso que deberíamos adoptalas e deberíamos traballar para que a nosa xente viva ca mellor calidade de vida posible.
Bueno, vamos a seguir con máis temas, pero antes de nada, temos que remitirnos ao pleno do pasado venres, onde Jácome, despois de expulsar dous plenos antes a Luis Xara, expulsaba a María Dibuja. Pasaba isto.
En este momento se está produciendo un abandono del pleno de los concejales socialistas, también se produce un abandono del pleno de Ciudadanos y también del BNG y de María Dibuja, que ya se fue expulsada, y Manuel Forn ya no estaba, y de Maite, con lo cual se van. Parece que se van en solidaridad a la expulsión de María Dibuja, y lo que decíamos antes del apoyo a los tránsfugas, pues se acaba de ver claramente ahora en este movimiento, ¿no?
Pepe Araujo, ¿qué pasó? Vostede tamén decidiu abandonar ante a situación que se estaba dando.
Que conste que eu estuve pensando en non abandonar, pero despois cando vin o escenario, pensei, voume a quedar co concelleiro de que era antes de Ciudadanos, que ahora mesmo parece que traballa máis para facer méritos con Jácome que para facer méritos na oposición. Quédome cos do Partido Popular, que son os concelleiros que ahora mesmo están permitindo que Jácome este facendo esta serie de tonterías, ou vome cos compañeros da oposición, entre os cales unha compañeira foi maltratada por o alcalde no pleno, porque meteuse co seu físico, dicindolle que temas como para... Te pones a hacer el pino, e a continuación isto estaría para verlo e tal, que decir... Ten un comportamento tan deplorable, tan de despreciar o resto, que eu en algún momento, de verdade, eu que penso que non é que nos vayamos, sino que vamos ter que votalo, nos a él, do salón de plenos. O sea, que o que non pode pasar é permitirlle constantemente esas faltas de respeto. E concretamente, outro día, a concelleira María Dibuja non estaba molestando. O que pasa que eu penso que levo planificado. Igual que no pleno anterior me estivo a min agredindo constantemente, outro pleno toca a outro concelleiro, eu creo que ele estudia unha serie de insultos para un concelleiro determinado que lle dedica un pleno. Está, a min, por exemplo, non me vai queimar porque eu desconecto e non lle fago nin caso. Me parece de risa. Pero no caso concreto outro día de María Dibuja, ela non fixo nada para ter que expulsala do pleno, absolutamente nada. Simplemente o fai porque lle ten esa rencilla, teñen ese lío de cando foron compañeros e agora deixaron de serlo, y realmente ela compórtase de unha forma educada e el compórtase como un auténtico tirano. Isto é así. Non sabría moito máis que decirlle. Pero sinceramente hubo un momento que dudei, porque tamén o de irse tamén xa me está empezando a fartar un pouco, non? Por iso digo que en vez de irnos habrá que mirar de botalo a él, e non estar constantemente nos índonos, porque realmente sempre se sale co Adel. O final sempre sale co, porque él ríese de todo isto, a él falle gracia.
Además, que pasa cos temas que non se abordan cando se marchan os grupos da oposición e non se abordan as propostas ou as mocións que hai? Repítense o pleno seguinte ou...
Depende. Hai veces que sí, hai veces que non. Pero ahora concretamente esta semana hai que facer un pleno extraordinario, porque sí, outro día íbase a votar fora da orden do día a inclusión na orden do día de un tema que é unha adaptación do convenio Outariz, que ten, claro, que ver con Outariz, desde Outariz hasta a zona de Ramirás. Este convenio que no seu momento se pactou coa Confederación Hidrográfica para que fagan eles a senda e fagan as expropiacións necesarias para mellorar ese lugar. E eso iba fora do orden do día, entón eso necesita unha votación especial, primeiro para incluir no orden do día e despois para... E xa non se pudo facer, por exemplo. E, bueno, a verdade... Non sei, é que é unha situación que é insostible. E aí, de verdade, que os compañeros do Partido Popular, os cales, saben que lles teño moito respeto, pero teñen que cambiar a estrategia. Non poden seguir mantendo a este home aí baixo todo isto, ¿no? Non, porque ao final crécese.
E gustou yo outro día algunha argumentación que se daba dentro da sesión plenaria entre Jácome, incluso o señor Villarino, falando de pacto de cabaleiros, coas necesidades, falando de retribucións económicas, os grupos políticos, coas necesidades que hai agora mesmo na sociedade.
Sabe que pasa? Que aí realmente o PSOE si é certo que se saltou o pactado nas xuntas de portavoces que houve ao comezo do mandato. Eu aí teño que elevarlle a contraria ao portavoz do Partido Socialista, porque eu son un dos grupos perxudicados no momento en que se provoca que hai un movimento de transfugismo e se vai un concelleiro fora do grupo. Nese momento nós perdemos capacidade de maniobra desde o punto de vista político, porque unha persoa que entrou como concelleiro gracias a unha organización, de repente non decide irse para a súa casa, sino que decide secuestrar a acta e pasar o seu grupo de non adscritos. Entonces, que pasa? Que unha cousa é os dereitos que teñen os grupos políticos e outra cousa é a actitude infantil do alcalde ou que o alcalde fai co diñeiro que cobra do grupo municipal, que quedou claro que o alcalde o que fai co seu diñeiro é mandanlle 700 euros por concelleiro a conta do grupo municipal. E el colle ese diñeiro de todos os concelleiros, dos 7 neste caso, que eran os que tiña originalmente, máis 700 máis por ser grupo municipal, e mandaos a conta do grupo municipal. E da conta do grupo municipal, mandaos directamente á televisión. E da televisión, evidentemente, mandaos para a súa casa. Que é unha cousa que non acabo de entender na investigación da Fiscalía. De o fin último do diñeiro. Porque isto é como se eu, Pepe Araujo, me monto unha página web que sería o equivalente a unha televisión e collo o diñeiro do Grupo Municipal de Ciudadanos e en vez de destinar os fins que me establece a lei para gastalo, os mando a esa página web, me fago autobombo nesa página web e evidentemente ese diñeiro me levo para o bolsillo. Isto é un pouco o que está pasando. Entonces, unha cousa é o que el fai co diñeiro e a outra cousa é que os grupos municipais teñen dereitos e cando empeza o mandato acordas unhas cousas. O que non podes facer é despois por estrangular a Jácome, estrangular o resto do grupo, neste caso a min que me estrangulaban e que os grupos municipais perdan os seus dereitos, porque o PSOE tamén pudo haber pasado o mesmo. De repente teñen un grupo de transfugas e pasalles exactamente o mesmo. Tampouco estou de acordo con que lle quitaran o personal de confianza.
Refírome ao debate, sí. O debate, sinceramente. Vostede é prudente, sinceramente, pero hai outros que non son prudentes neste contexto económico de que parece que están non pacto de cabaleiros, pues cambiándose cromos entre os partidos políticos. Eso de cara á sociedade non queda moi ben, tendo en conta que as familias o están pasando mal a hora de chegar a fin de mes. Pepe Araujo, é un placer que nos acompañe. Gracias. 12:49, isto es Herrera en Cope Ourense. Vamos a seguir contándote más cosas en este día donde tenemos cielos despejados, brilla el sol, hace mucho frío, mucho frío. ¿Pasaste frío esta mañana, Amelia?
Mogollón, díselo a mi espalda. Mogollón, mucho frío, sí.
12:49.
Herrera. Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Dos hombres de Abola y uno de Allariz implicados en el robo de maquinaria valorada en 120.000 euros. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova detuvo a un hombre de 36 años e imputó a otro de 49, ambos vecinos del concello ourensano de Abola, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, e investigó a un vecino de Allariz por un presunto delito de receptación. Según informa la Guardia Civil, el robo fue cometido el pasado 14 de marzo en una nave propiedad del concello de Abola, donde tras forzar varias puertas, los sospechosos accedieron al interior y se apoderaron de desbrozadoras, motosierras y otras herramientas, valoradas en 120.000 euros. Los agentes encontraron las máquinas escondidas entre la maleza en un bosque próximo.
Escuchas Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Mucho frío a lo largo de esta mañana en la provincia de Orense, con varias localidades con temperaturas con termómetros bajo cero. Ahora mismo tenemos 11 grados en la ciudad de Orense, brilla el sol. Seguiremos durante esta tarde con cielos despejados, llegaremos a máximas de 15 grados en Merín y en Obarco, 16 grados en la capital orensana.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Orense Baloncesto gana en Marbella por 50-63. En fútbol, el Arenteiro solo pudo arrancar un punto frente al Marino, empató a cero goles. Y primera derrota de la Unión Deportiva Orense ante el Portonovo por 1-0. El Orense Club de Fútbol se llevó el derbi frente al Arnoia con dos goles en la segunda parte. El Barbadas cayó ante el Pontevedra B 3-1, mientras el Berín sufrió una goleada en su visita al Gran Peña por 4-0.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Comparece esta mañana en la sede del Partido Socialista en Ourense el diputado autonómico Juan Carlos Francisco Rivera. ¿Qué ha dicho, Amelia?
Pues Juan Carlos Francisco Rivera ha formalizado hoy su dimisión como diputado autonómico. Una decisión que ha adoptado por motivos estrictamente personales. Los mismos, dijo, que le llevaron a abandonar la vida orgánica del partido hace dos meses, cuando no repitió como secretario de organización en la dirección provincial, como explicaba hoy en una rueda de prensa.
Bueno, pues cuestiones cuando uno toma este tipo de decisiones, pues hay varias cuestiones. Nunca hay un solo motivo a que decanta este tipo. Al final estuvo abandonando la vida institucional y la vida política pública, ¿no? Básicamente, los detonantes son cuestiones personales y familiares, en fin, y es ese, diante de situaciones de este tipo, y en una balanza, pues acaba uno sopesando pues todo tipo de cuestiones, y hay que tomar una decisión, y yo tomo esta, por tanto, cuestiones estrictamente personales y familiares.
Asegura Juan Carlos Francisco que sigue ligado a un proyecto colectivo, que es el del Partido Socialista. Agradeció, eso sí, al PSOE la confianza que en él depositaron, permitiéndole ostentar cargos orgánicos e institucionales. Dio las gracias a Gonzalo Caballero por haberle posicionado en las listas para ser parlamentario y senador. También tuvo palabras de agradecimiento hacia el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy.
Una persona encantadora, un compañero, rival político, pero de un nivel político excepcional y de un nivel personal, como persona, pues, en fin, superlativo. Y también a Lupe Murillo, una diputada del Partido Popular, amiga mía, a quien le quiero agradecer, pues, o detalle de, en fin, de llamarme y darme ánimos en las decisiones que tome, ¿no?
Especialmente agradecido se mostró Juan Carlos Francisco hacia quien le acompañó en la rueda de prensa. El secretario general de los socialistas orensanos, Rafael Rodríguez Villarino, dijo que no lo iban a dejar marchar.
Para nos, que todo el mundo dice que é unha perda, non podo estar máis de acordo no sentido de que na vida orgánica, institucional, que non este permanentemente para nos, pues bueno, é un hándicap. Pero pese a ello, contando como sempre que a súa colaboración, é un home de partido, podedelo comprobar todos os que están aquí, todos os que estades, e tamén se pudo comprobar na súa trayectoria. Por lo tanto, como non é sinxelo topar unha persoa así, nos tampouco vamos a deixar marchar.
Más cosas, la comandancia de la Guardia Civil de Ourense inaugura mañana, martes, a las 12 del mediodía, la exposición itinerante La Guardia Civil al Servicio de la Ciudadanía, que estará expuesta en el Centro Cultural José Ángel Valente, el antiguo Banco de España, hasta el próximo día 20, al objeto de acercar la historia de la Guardia Civil a los ourensanos. Además, hoy, con el fin de realzar esa exposición, a las 7:30 en el Auditorio Municipal tendrá lugar un concierto ofrecido por la Unidad de Música de la Guardia Civil. La Diócesis de Ourense organiza una iniciativa para realizar juntos el Camino de Santiago en etapas, bajo el título Camino de Santiago en Familia, las delegaciones de Juventud y para la Universidad, de Peregrinaciones y Camino de Santiago, y Pastoral de la Carretera y Turismo de la Diócesis de Ourense organizan este proyecto que se va a desarrollar desde este mes de abril hasta octubre, que culminará con una Eucaristía solemne a las 12 del mediodía en la Catedral de Santiago de Compostela. El obispo de Ourense presentó esta mañana esta iniciativa junto al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz, el delegado episcopal de Peregrinaciones y Camino de Santiago, Óscar Martínez Camaño, y el delegado episcopal de Pastoral de la Carretera y Turismo, Fernando Castro Salgado. Escuchamos al obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos.
Porque en realidad nuestra iglesia es una familia, y como tal familia queremos invitar a todos, no solamente a los jóvenes, a los universitarios, a los adolescentes, a ponerse en camino, sino con ellos y acompañándoles, o sintiéndose ellos unos miembros más de la familia, ponerse en camino hacia Compostela, que se va a hacer en distintas etapas.
Serán 6 etapas y se desarrollarán los sábados. El 23 de este mes, la primera etapa, Vilar de Astres, CEA, de 17 kilómetros. El 7 de mayo, la segunda, desde CEA hasta Dozón, de 16 kilómetros. El 11 de junio, Dozón-Lalín, también de 16 kilómetros. En junio, también el 25 de junio, la etapa entre Lalín y Bandeira, de 17 kilómetros. El 17 de septiembre, entre Bandeira y Lestedo, de 20 kilómetros. Y el 8 de octubre, entre Lestedo y Santiago, de 14 kilómetros, que es la última etapa, que concluiría con una Eucaristía solemne a las 12 del mediodía en la catedral. Las salidas serían cada sábado de estas etapas entre las 8 y las 9 de la mañana, y finalizará la etapa alrededor de la 1 de la tarde. Después de esa etapa se desarrollará una Eucaristía juntos, una comida y convivencia, y se regresaría sobre las 4:30 de la tarde. Destacaba el delegado de Juventud, David Muñoz, que el precio es de 60 euros y que incluye transporte, seguro, habituallamiento y chaleco. Y también destacaba ¿cómo nació esta iniciativa?
Nada, esto nace también un poco como hace un año pues se clausuraba el sínodo diocesano, ¿no? Y uno de los grandes frutos de ese sínodo diocesano pues es un poco el querer trabajar juntos, unidos, ¿no? En comunión como iglesia y como familia. Por eso que nos referimos a este Camino de Santiago no solo para hacerlo en familia, de las familias de padres, hijos, abuelos, sino para hacerlo como familia de iglesia en Ourense, ¿no? Que somos todos.
Y ya están en funcionamiento los nuevos equipos informáticos que les permiten realizar desde la calle, los agentes de la Policía Nacional, de forma electrónica, los procedimientos internos y las tramitaciones administrativas solicitadas por los ciudadanos. Los nuevos equipos darán más eficacia y seguridad en el servicio. El comisario jefe provincial, Juan Carlos Blázquez, ha explicado que estos nuevos equipos permiten hacer la identificación de una persona sin necesidad de trasladarla a comisaría. También puso otros ejemplos de la utilidad de los equipos, varios ejemplos que tiene, como decíamos, esta utilidad de estos equipos. Y siguen los días de incertidumbre en las gasolineras de Ourense al no aplicar la bonificación de 20 céntimos a los consumidores y tener que anticipar las ayudas sin margen de beneficio. Siguen desarrollando esa situación en gasolineras, algunas de ellas incluso no han abierto sus puertas ante esta situación al tener que anticipar las ayudas. Escuchas Herrera en COPE Ourense, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.